Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión, CREIF, de Programa de Contaduría Pública, liderado por Zoraida Ramírez, Norman Caldón y quien les habla, Eliana Fernández. Vamos a darle continuidad un poco al programa que habíamos hecho la sesión anterior con nuestra segunda fase y la intención es poder construir y continuar pues con estos temas de investigación y de análisis de la contabilidad tan importantes. Entonces, la siguiente pregunta que le tenemos, doctor, es la siguiente. Las regulaciones globales imponen límites a la contabilidad. El día de ayer en su conferencia nos mencionaba un poco esos cuatro límites tan importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, quisiera que nos contara un poco más sobre eso y también si la sociedad, la política, la tecnología y la economía pues están inmersos en esos límites.
Sí, pensemos en el primer límite, en el primer límite que quiero retomar a partir de la pregunta. Ese límite es el concepto de entidad. La noción de entidad contable es muy importante porque la información que se produce a partir de la regulación, por ejemplo, de las normas internacionales de información financiera, señala que una entidad consolidada es aquella que tiene control y propiedad sobre una propiedad mayoritaria sobre otras entidades y que su información financiera va a recoger a otras entidades. Entonces, el límite del concepto de entidad individual y de entidad consolidada que implica la regulación financiera no logra dar cuenta de la forma como hoy las organizaciones operan y crean valor. Por ejemplo, una empresa como Inditex, la propietaria de la marca de ropa Zara, es una empresa que opera con una gran cantidad de proveedores y maquiladores en toda Asia. Y en ese proceso de operación tiene la capacidad de crear valor o también de impactar el entorno social, el entorno natural donde operan sus proveedores. La información financiera que se produce solo desde la lógica de la entidad consolidada no logra reconocer la forma como se crea valor a partir de toda esa cadena de valor. Por consiguiente, esa información financiera queda limitada a la información que hoy quieren los inversores, los estados y otros grupos de interés para poder saber cómo se crea el valor. Otro ejemplo, la regulación internacional nos dice que el tratamiento contable de la formación de las personas, del desarrollo de sinergias organizacionales, del desarrollo de conocimientos, de acuerdo, por ejemplo, con la norma internacional NIC 38, sobre intangibles, son gastos. Pero la pregunta es, en la dinámica hoy de operación social y de creación de valor, ¿esos son gastos o eso es una fuente del valor fundamental? Entonces, esas regulaciones que luego son acogidas por el país y son interiorizadas e integradas a nuestra regulación, limita de manera excesiva la posibilidad de que la contabilidad cumpla con su cometido, que es reflejar la realidad organizacional y la realidad del valor, por ejemplo. Entonces, de nada sirve que hayan otros estándares que nos dicen la preocupación central es que los activos reflejen el valor. Busque que estén a valor razonable. Busquen que sea el valor de mercado. Cuando hay una gran cantidad de elementos que por los propios límites que impone la regulación no se permiten reconocer. Entonces, ese es uno de los puntos más significativos. Los organismos internacionales se están dando cuenta, pero van muy lento porque la regulación internacional hoy está dominada por un conjunto de actores particulares que son grandes inversores, bursátiles y demás. Y de esta manera, pues la regulación no logra articularse con necesidades contextuales particulares. Pero los reguladores se han dado cuenta, por ejemplo, que los estados financieros ya no logran hablar de los riesgos y oportunidades, por ejemplo, fruto del cambio climático. y por eso han creado otros organismos para regular y producir otros estándares que vayan incorporando. Pero sigue por fuera toda la creación de intangibles, toda la creación de sinergias, más fuerte aún, todos los impactos por la extracción de valor, que ese es un punto crucial. Y por tanto se necesitan otro tipo de informes que aún no están dentro de la lógica de la regulación global.
Bueno, qué buena respuesta tenemos aquí. Recordarles a nuestros radioescuchas, a quienes sintonizan al cabal a lo que las cuentas cuentan, que seguimos con nuestro contador general de la Nación, Mauricio Gómez Villegas. Y bueno, aquí seguimos hablando de esos límites o pensando frente, repensando, volviendo a pensar esos límites de la contabilidad. Y yo debo confesarles aquí, debo confesar aquí a la mesa que cuando me hablan de límites yo siento como cierto recorte a mi libertad y preocupa un poco esa palabra de limitarnos, pero claro, los ejercicios profesionales y sobre todo ejercicios, como lo decía el doctor Mauricio, ejercicios de una profesión como la contaduría pública de harto impacto social y de algo riesgo social y de que tiene que ver con la confianza pública, bueno, y todos estos temas que hemos conversado en otros programas, nos lleva a pensar otra pregunta. Y otra pregunta que yo creo que es a la que le vamos a poner mucha atención, y es ¿qué pensar? Y entonces, ¿qué nos puede decir de esos límites éticos y morales de la contabilidad ante el ejercicio contable, ante la gestión de los recursos públicos, la misma educación contable y todo lo que se vincula a ella, a esa contabilidad?
Bueno, muchas gracias, profesora Zoraida, por esa pregunta y a todo el equipo de la mesa de trabajo y del grupo Grave, porque para mí esa es la pregunta distintiva de la profesión y del rol de la contabilidad. La contabilidad, si ustedes me permiten definirla, es una disciplina encargada de la comunicación. Su rol central es producir comunicación. Por muchos años la hemos circunscrito a la idea de información, pero la información es solo una organización de datos a partir de los intereses de unos usuarios en una vía. Y hoy, en un mundo global como en el que estamos, lo que se necesita es interacción. Por eso está mutando la definición, por ejemplo, de un concepto muy importante para los contadores que se llama materialidad. Hoy la materialidad, y es la materialidad o relevancia, no se define como en auditoría, por ejemplo, decimos material es una magnitud de una partida. No, hoy decimos la información es material si tiene la capacidad de influir en alguien que va a tomar decisiones. Pero ¿cómo se hace eso? Pues hay que preguntarle al que va a tomar decisiones, o hay que conocer al que va a tomar decisiones, qué es lo que necesita y qué es lo que espera. Por tanto, el rol del contable no es simplemente producir la información, sino construir comunicación, ¿no? Hay un tema que yo sé que ustedes han estudiado, es el tema de engagement de los stakeholders o vinculación con los stakeholders, que consiste en hablar con los grupos de interés para preguntarles e identificar qué es lo que necesitan. Esto incluso en contabilidad financiera ya se está haciendo, ya se tiene que hacer. Cuando tú comienzas a construir comunicación, comienza el primer problema ético. ¿Por qué? Porque en la comunicación tú tienes que reconocer el interés del otro y como contador tienes que poder evaluar si el interés de alguien entra en conflicto con los intereses de otros. Porque lo que hacen los contadores, lo que hacen las contadoras es mediar las tensiones de interés dentro de las organizaciones para escoger la mejor forma de representar la realidad y de equilibrar esos intereses. Entonces, por ejemplo, para ponérselo en plata blanca a los radioescuchas, un inversor bursátil puede querer que los activos se valoricen, así sea aplicando técnicas subjetivas para que los activos valgan más. Si los activos valen más y ese mayor valor va al patrimonio o al estado de resultados, los mercados toman esa información y el valor de las acciones sube. O sea que el interés de un usuario bursátil es revalorices en los activos porque esto va a tener un impacto en el valor de los títulos. Pero el interés ya no del inversor bursátil, sino del gerente, es: yo no quiero tener unos ingresos que sean motivo de tributación cuando los ingresos no son realizados, porque me pueden generar un gasto tributario muy alto. Entonces, solo colocando ese ejemplo, el contable tiene que tener la capacidad de entender los dos tipos de intereses y juzgar el criterio que mejor aplica técnica y éticamente para equilibrar esas tensiones. Entonces, la contabilidad es una disciplina moral, aparte de ser una disciplina técnica, porque en el proceso de construir comunicación y de representar la realidad para comunicarla, los contadores tienen que aplicar el juicio profesional para identificar criterios que mejor sirvan al interés público o general. Entonces, claro, esta es una tensión fuerte, porque a veces debatimos, no, es que los contadores tenemos que ser contadores gerenciales, pero si somos contadores gerenciales, solo gerenciales, entonces tendríamos que escoger siempre los criterios que le interesan a la gerencia, y sería desconocer que dentro de la organización hay más intereses. ¿Sí? Entonces, esto es un tema muy interesante, porque lo que le da vitalidad a la contabilidad es la confianza que todas las partes ponen en que el tercero, que es el contador, va a limar esos intereses al momento de representar la realidad. Entonces, claro, el ejercicio del juicio profesional es un ejercicio técnico, pero sobre todo ético, sobre todo moral. ¿Y dónde están los límites ahí que se trastocan? ¿Qué pensamos los contadores que el ejercicio del juicio profesional y de la ética es, por ejemplo, solo observar los códigos de ética? No, el código de ética te dice: para evitar un conflicto de interés con un cliente, haz esto. Para evitar un conflicto de interés con el jefe, haz esto. Para mantener la independencia, haz esto. Pero el código de ética no te dice: en un momento cuando el contador tiene que elegir cómo va a registrar un activo, puede haber un efecto positivo para alguien, negativo. No, eso. Entonces, ¿qué ocurre? El límite moral va más allá del código de ética. Y entonces esto es fuerte. ¿Y es fuerte por qué? Porque cuando los contadores, con los cambios de los otros límites, tengan que comenzar a producir información de sostenibilidad sobre los impactos ambientales, sobre los impactos sociales, cuando tenga que comenzar a valorar el capital intelectual creado por las personas, aquí, ¿de qué lado va a ir? ¿Qué intereses va a premiar? Entonces es muy interesante, y ese es el vitalismo de la profesión. Entonces, formar en juicio profesional es sobre todo hacer una discusión de qué es correcto y qué es incorrecto, en un sentido técnico y en un sentido moral. Lo que pasa es que los contadores hemos reducido mucho las dos cosas. Hemos reducido la técnica al registro y hemos reducido la moral a los códigos de ética. Y entonces ahí es donde hay que abrir esos límites. Es la opinión que tengo.
Bueno, un gusto, un agrado contar con Mauricio Gómez aquí en nuestro programa. Hemos aprendido mucho. Hay una última pregunta. Quisiéramos que fueran más preguntas, Mauricio, pero te decimos lo siguiente. De acuerdo a lo que has comentado, ¿se puede entonces vislumbrar un futuro como tal diferente tanto para la contabilidad como para el quehacer contable en sí? ¿Podemos dar de pronto un mensaje, cierto, para aquel contador que está en el quehacer en el sector real, pero también, ¿por qué no?, a los que estamos en la formación contable, a los estudiantes, ¿no?, de cómo enfrentar esos cambios? Porque, de acuerdo a tu discurso que has expresado, pues sí, hay un futuro como tal que muchas veces nos puede generar una incertidumbre. ¿Cómo tenemos que actuar? Porque estamos inmersos en cambios de sostenibilidad, del impacto de la IA actualmente, aspectos a nivel global que están impactando, y bueno, seguro muchos y muchos más fenómenos. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar en cuanto a eso? Y si se viene un cambio, o se puede vislumbrar un futuro diferente para la contabilidad.
Muchas gracias, Norman, por la pregunta. Mira, toda incertidumbre se enfrenta con instituciones y con conocimiento. Esas son las dos invenciones humanas para enfrentar la incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, los seres humanos inventamos la noción de tiempo regular. Cuando digo tiempo regular, es el tiempo que se repite. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esas categorías no son solo la explicación del tiempo en el que rota la Tierra. son sobre todo instituciones que se han establecido para administrar la incertidumbre elemental, y es cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y entonces lo organizamos así. Y la segunda forma con la que enfrentamos la incertidumbre es con el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer los contadores? Uno, más instituciones. ¿Cómo más instituciones? Por ejemplo, en Colombia necesitamos fortalecer las instituciones de la profesión. Es decir, las instituciones de gobierno. Tenemos que tener gremios fuertes, tenemos que tener instituciones sólidas. Los organismos normalizadores como el Consejo Técnico tienen que fortalecerse, tienen que llenarse con gente con capacidad. Si un reto es que la regulación va muy tarde respecto al proceso de cambio organizacional, pues entonces necesitamos que los normalizadores y los reguladores tengan más capacidad de producir rápidamente buena regulación. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo primero, instituciones, ¿vale? Lo segundo, conocimiento. Y este es el aspecto que queda en cada uno y cada una de las contadoras públicas. Es decir, el conocimiento no es solo entrenamiento para saber qué fue lo último que salió de la reforma tributaria. El conocimiento es estudiar mucho interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, para poder comprender el cambio organizacional. En concreto, contadores que para el futuro no sepan gestión, no entiendan cómo las organizaciones operan, cómo cambian, son contadores que van a quedar muy rezagados por el desarrollo tecnológico, porque muchas tecnologías van a permitir que procesos contables se automaticen y el rol del contador va a ser hablar del valor, cómo se crea el valor, producir informes de esto. Y si no entienden la dinámica organizacional, si no entienden la forma como la organización es gestionada y crea valor, pues no van a poder producir ese tipo de información. Entonces, ante la incertidumbre, muchísimo conocimiento. Para los estudiantes que están en este momento en formación, hay que desde luego tener entrenamiento, saber que existen normas. Las normas siempre van a estar en la profesión por el riesgo social, pero lo que hay que hacer es también abrir las cabezas con conocimiento. Y para quienes ya están en ejercicio profesional, la educación continua tiene que trascender solo del entrenamiento en materias de la respuesta cotidiana, por ejemplo, en materia tributaria, que es donde la gente más se actualiza, para poder estar actualizados en conocimientos de lo que está llegando. O sea, lo que está llegando es sostenibilidad, lo que está llegando es cada vez más riesgo. Entonces, la gente tiene que estudiar riesgo, entender cómo se gestiona el riesgo, ¿vale? Esa sería como la respuesta inicial a una pregunta como estas.
Bueno, y se nos ha acabado el tiempo también para esta segunda parte de nuestro programa, Repensando los Límites de la Contabilidad. Así que damos las gracias a nuestro invitado, doctor Mauricio Gómez Villegas. Muchas gracias, contador general de la Nación. Muchas gracias por estar aquí en Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y muchas felicitaciones, porque estoy enterado que recientemente han cumplido un año al aire, lo que me llena de mucha alegría, porque crear estas posibilidades de interacción con la comunidad, no solo con la comunidad contable, sino con la comunidad en general, son vitales.
Seguimos aquí un poco ese precepto de comunicar. Seguimos comunicando, y para toda la audiencia de Alcabala también gracias por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo 104.1. También seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Recuerden que aquí en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. No se pierdan nuestros próximos programas con más invitados, con más expertos que nos acompañarán para conversar sobre múltiples y diversos temas contables, económicos, financieros, los cuales seguro ofrecerán consejos y les brindarán herramientas informativas para tomar decisiones. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.